4 bits. Consolas, videojuegos y más. Comenzamos. Presiona Start.
Bien, y ya estamos una vez más en este su programa favorito, RetroBits, transmitiendo a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y transmitiendo también a través de internet en www.radio.udg.mx / Colotlán. Y aparte de todo eso, también estamos transmitiendo hoy en Facebook Live en vivo. Entonces, si están siguiendo la transmisión, ya tenemos ahí algunas personas conectadas. Entonces, para que ahorita les mandemos sus saludos. De este lado, Cristian Rosales, les saludo en el micrófono. Y mis compañeros que también se encuentran ya en la emisión de RetroBits.
¿Qué tal? Acá los saluda Manuel Rojero. Como siempre, esperando que el tema que les vamos a presentar pues sea de su agrado y se la pasen a gusto escuchándonos en esta hora.
De este lado les saluda Chavo para los cuates.
¡Bravo! Que ¡llegó!
Ese milagro. No, no, ahora no, no te presenté.
A ver, no, Chavo. Mira, pero no me estás dejando. Bueno, ya, no se crean. Aquí es puro compañerismo. Ya tenemos el programa pasado que no vine. Digamos, ya pues no vine, ¿verdad? Simplemente.
Sí, no vino, pero bueno, ya está
no,
aquí.
Bueno, no, andaba enfermo.
Hace acto de presencia.
Tamalito.
No, a ver, el invitado todavía que no hable, por favor.
Bueno, estaba algo enfermo y entonces no podía hablar mucho, tosía bastante. Entonces iba a ser un poco extraño estar en el programa y pues tosiendo, ¿verdad? Entonces, así que ya me recuperé, ya estoy bien. Nuevamente aquí, así como que poniéndole ese granito de mi parte. Esperemos les guste el programa el día de hoy y ahora sí que nuestro invitado se va a presentar.
¿Cuál invitado?
¿Cuál es el vecino? Ya. El vecino se vino a presentar, vino por una cita de café.
Vecino de programa.
Así
no,
es.
Pues ya ni invitado soy, ¿no? Ya acá rato estoy aquí.
Pues es lo que decimos.
Es la mascota del programa.
Ya les ayudo con el programa.
Es la mascota del programa.
La mascota del programa. Bueno, mi nombre es Alejandro Valdovinos, pues una vez más con ustedes aquí para hablarles de este increíble mundo de los videojuegos. Pues espero que el tema de hoy sea de su agrado y que se queden escuchando el programa completo.
Así es, y bueno, el tema del día de hoy, pues es como una especie de segunda parte o continuación de algo que nos quedó pendiente el programa pasado, que es nada más y nada menos que esto relacionado a los videojuegos del E3.
Así es, antes de seguir, pues vamos a mandar los saludos a los que ya están en la transmisión, ¿no? Los saludos van para Adrián, hasta la Ciudad de México, a Nazario Medina, creo que es el chino, ¿verdad? Está en Estados Unidos, sí, Montini.
Ah, no sé cómo.
Sí, él también está siguiendo la transmisión, Luis Eduardo Almonte, y pues ya los que se vayan uniendo a esta transmisión. Y como bien lo mencionó nuestro amigo Manuel para los cuates, porque también es Manuel para los cuates, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de lo que nos quedó pendiente en el programa pasado de el E3. Entonces, no sé, nuestro invitado, ¿qué sientes que nos hizo falta?
¿Cuál invitado? ¿Cuál invitado?
Bueno, la mascota, pues, se autoproclamó la mascota de RetroBits, a ver.
Pues, mira, no hablamos. Lo que no vimos y quisimos ver, hay varias cosas. Ajá. Pero yo quiero empezar este programa con una que nos dolió bastante. A mí, aquí a Manuel, a mí. Dos palabras, Metroid Prime.
Ah, pues sí.
No digo más. O sea, con eso. Ya faltó Metroid Prime 4, que ya estaba anunciado desde hace un año. Uh-huh. Simplemente salió un logo y se esperaba que este año se mostrara, aunque algo sea más, un trailer cinemática o lo que fuera, algo para que ya
no digamos gameplay, ¿verdad? Algo,
no digamos gameplay, o sea, es como dice Manuel, una cinemática, lo que sea, una imagen más o algo. No dijeron absolutamente nada.
Otra vez el logo.
No, ni el logo lo sacaron otra vez,
una,
o sea, ni eso.
Ya,
nada, no sacaron nada de Metroid Prime 4. Y la verdad es que mucha gente estaba viendo el Direct nada más por ese juego y no sacaron nada.
Pues,
entonces, pues está algo muy triste, Metroid.
¿Nomás no se vale que llores?
No,
¿pasamos pues, los pañuelos? O
ya, aquí traigo. Es que sí dije, voy a llorar en este programa por todo eso de que no se mostró nada en el E3, tampoco Bayonetta 3.
Ajá.
No dijeron nada tampoco. Entonces sí faltan varias
pero
cosas.
Pero fíjate que yo pienso que es una estrategia. ¿Que es una estrategia para qué? Para presentarlo posteriormente.
Es que ya tienen el calendario muy lleno de juegos. Fíjate.
Pero más bien para presentar avances. También. No para presentar el juego en sí, o sea, para dar una fecha de salida, sino más bien para presentar cuándo...
Pero fíjate, si ni siquiera a Dragon Ball FighterZ le dieron ese espacio que necesitaba por enfocarse más en Smash Bros., que es la carta fuerte de Nintendo para este año.
Bueno, pues es que si te fijas, Dragon Ball FighterZ ya tiene una baja significativa de usuarios.
Entonces, sí, claro, pero
nomás de recién que salió fue...
tuvo bastante auge. Y ahorita ya tuvo una baja considerable y de hecho pues están viendo cómo lo vuelven a levantar otra vez.
Sí, de
hecho, nuevos personajes y nuevas cosas para descargar.
De hecho, a mí se me hizo muy curioso que cuando Nintendo presentó sus juegos, el de Dragon Ball nomás salió unos segundos.
Sí, como 10 segundos, sí, nada más.
Pues fue uno de tantos que también nada más salieron 10 segundos.
Sí, hubo muchos. Y lo que dice Cristian es una estrategia de que esperemos esos juegos para después, porque ahorita Nintendo se quiere enfocar a los juegos que ya tienen fecha de lanzamiento. Porque de hecho ni anunciaron Undertale. Undertale ya se había anunciado en un Direct y no dijeron cuándo va a salir porque seguramente no tiene fecha de lanzamiento. Tampoco hablaron de Hyper Light Drifter, también ya se había anunciado y no dijeron nada. Tampoco dijeron nada de Nidhogg 2, entonces faltaron muchos juegos y yo pienso que va a haber algún Direct donde van a anunciar todos los que faltaron. O sí, al menos algunos.
Sí, es lo que yo pienso también, pero aquí nos está faltando una opinión. Que pues no vino el programa pasado y necesitamos también que nos dé su opinión acerca del E3, de qué, bueno, yo sé que él va a hablar más directamente y francamente hacia Sony, porque pues es fanático de PlayStation, ¿verdad? Estoy hablando de Chavo para los Cuates. Entonces, no sé, primero en general, ¿cuál fue tu opinión acerca del E3? Agarra aire y...
Desahógate. ¿Qué opinas de Devil May Cry?
No,
vamos por partes, ok. Ya le estamos saltando los trancazos, ¿eh?
No. Su opinión general.
Bueno, considero que la opinión de muchos, ahora sí que gamers ya de Hueso Colorado, como que veo mucho en lo que viene diciendo foros o incluso los mismos comentarios de los directos, ¿verdad? De que los E3 cada vez van como perdiendo calidad o esa emoción que le causaban a muchos, ¿verdad? O nos cansaban a muchos. Ajá. Pero yo siento que a lo mejor, no más bien, no que a lo mejor, que lo más probable es que esperamos bastante cada entrega, que ya no podemos decir, pues este año no salió nada, cuando realmente estamos ya buscando títulos en específico, como ya lo mencionó Alejandro, ¿no? El Metroid uh-huh. Prime, el 4, y no sé cuáles otros más dijo, pero él ya estaba esperando ver esos títulos.
Sí, sí.
Entonces, al no verlos, obviamente, sentimos que, ¿cómo digo? Como que no fue lo que esperábamos, ¿no? O sea, es como si yo estuviera esperando una nueva entrega de King of Fighters o Final Fantasy y de repente no sale y es ajá. como, a lo mejor, no menospreciar, pero sí hacer menos a esos títulos o a lo mejor esas avances o entregas que mostraron, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, mi opinión principal es esa, ¿no? Que cada vez esperamos más del evento. Ahora sí que se está haciendo muy diferente porque según recuerdo antes todos ahora sí que estaban en una misma, digamos, en una misma exposición y ahora cada quien tiene sus días.
Fíjate, eso, bueno, eso aunado, también creo que, no sé, a lo mejor somos demasiado exigentes o no sé uh-huh. lo que suceda, pero también hay que tomar en cuenta que el E3 era un evento a puerta cerrada. ¿Hace cuántos años que se está haciendo el E3 a público?
Dos años, ¿no? Uno.
Creo que es uno el segundo año.
Sí, o sea, hace un año fue cuando empezó a abrirse a público general. Ese es el segundo año.
Ajá. Entonces, pues, ya con esto, pues es que tienes expectativas, ¿verdad? Sobre el evento.
Claro.
Y entonces, somos muy exigentes y como dicen, yo coincido con todos ustedes, y no sé si ustedes también coincidan, en que ya estamos enfocados en títulos en específico, que ya decimos, es que ya lo quiero. Más sin embargo, también hay otros que a lo mejor también merecen ser vistos y también no tomamos mucho en cuenta eso. Pero yo creo que por eso sentimos que nos quedó de ver. Aunque también algunos títulos quedaron demasiado de ver. Ahora sí ponemos el ejemplo de Devil May Cry.
Del Smash
ya más o menos ya estábamos ideándonos de qué era.
Sí, de que era un juego como con base con el esqueleto del anterior. Ya con algunas mejoras y pues sí es lo que resultó ser.
Es un Dream Match. En pocas palabras.
Sí, sí, así de sencillo. Entonces, ya como por ejemplo ahora manejándonos a David McCray, a un título que te... Bueno, yo creo que ese fue el que te desilusionó, la verdad.
Ay, bueno,
ya no clavo más la estaca en la herida.
De hecho, sí, o sea, sí lo voy a comentar, ¿verdad?
Sí, sí.
Le estaba comentando del juego de David McCray 5. La verdad tuvo muchos comentarios negativos por el personaje del último título, que fue el 5. Que por el estilo que tenía, ¿no? O sea, muchos dijeron, no, es que ese no es Dante, que no es el Dante que nosotros conocemos y el que nos llamó la atención, ¿no? Es como si de repente cambiaran a Master Chief de Halo. Entonces tú dices, pues, ¿qué onda, no? O sea,
pero yo tengo entendido que ese no es Dante. Es un descendiente...
Protagonista, como protagonista, pues.
Sí, porque Dante no es. Es que eso, por eso lo está cambiado.
El 5 ni está numerado, sí, nada más es Devil May Cry.
No,
¿sí es 5?
Sí, es 5.
Ah, es que yo no sigo la saga.
No sé, pero lo que sí sé es que no es Dante, este no es Dante, es otro personaje distinto. Entonces, por eso también, pues...
Eso no les gustó.
No gustó.
De hecho, se parece o hace referencia bastante al del 4, que se llama Nero. Él tenía un brazo de demonio, pues.
Ajá.
De este, bueno, que tenía un demonio en su brazo, ¿verdad?
Bueno, explícales a los brazos derechos. Bien, okay, para que entiendan.
Porque también yo no entiendo.
Sí,
no, ni yo.
Bueno, el número 4 es el de MKR4. Hay un personaje que ahora sí que sale en la primera mitad del juego, que se llama Nero. Este personaje tiene un demonio en su brazo derecho y quiere proteger a su amada, ¿no? Que ahora sí que se la llevan unos ángeles, que curiosamente peleas contra ángeles, que son... Algunos son bastante curiosos, hay uno que es bastante gigante. Entonces, sería interesante que lo jugaran para que se dieran cuenta, o mínimo que vieran... No sé, algún gameplay, alguna cinemática para que vieran a lo que me refiero, ¿verdad? Aquí la cuestión es que les llame la atención, que lo busquen y que lo vean. Pero los que le comentaba es que en este 3 pasado dieron dieron la muestra del juego del Devil May Cry. Entonces, bueno, un comentario. El icono, no sé, el logo del juego me gustó bastante, la verdad. Y hablando ya sobre el personaje, hacen bastante referencia a Nero. Dicen que es como una versión diferente, porque también sale... Ahora sí sale Dante, pero se ve más viejo. Y sale una motocicleta, y eso es hasta el final de ahora sí que de la presentación. Y lo curioso es que ustedes ven el video, y cuando sale Dante al final, como que no hay una reacción como tal. Como que a lo mejor fue, no sé, una reacción extraña, porque...
Fue así como de, ah, mira Dante.
Sí, es que lo curioso aquí fue el personaje principal de este nuevo título, que tiene una mano así como que robótica.
Que lo usa como de patineta, ¿no?
Sí, es como que hasta se ve que hace skate en un misil, entonces como
de
que...
Devil May Cry Pro Skater.
Mi comentario era que ya lo estaban haciendo así como que muy sobreexagerado en ciertos puntos. Entonces, bueno, es un juego, ¿verdad? Pero hay, en lo personal...
Una cosa es tener la base, ¿no? Tener la base, y otra cosa es ya meter cosas como medio tecnológicas. Ya.
Es que eso no es lo que... Bueno, a mí, en lo que a mí me pareció, no me pareció que estuviera mal, sino que a veces exageran con, digamos, con las habilidades, ¿verdad? Pero, bueno, eso ahorita lo vamos a seguir hablando. Primero vamos a este primer corte de estación. Esperemos a que queden con más en Retro Beats.
Retro Beats. Pongamos pausa y en un momento regresamos. Seguimos con más en Retro Beats.
Y ya estamos de regreso aquí en Retro Beats y estamos escuchando esta canción de fondo del Metroid, que como decíamos no
este
presentaron.
Gran título que presentaron. Ah, no sé qué.
Lo que presentaron el año pasado. ¿Quién sabe si salga? Y acabo de recordar.
No va a salir, nunca va a salir.
Nunca va a salir. Sí, nunca va a salir como otro que me acordé del de Final Fantasy. Entonces no sé, chavo, ¿qué nos puedes decir de ese juego? No sé, tú que eres fan de la saga.
No han dado ni avances ni nada, entonces, como les comentaba, ¿no? O sea, estamos esperando ya siempre.
A ver, acá.
Yo pido tiempo.
No se vale, aquí no se vale. No.
A llamar.
Pero espera su turno, candidato, Chris.
Quiero para réplica para Cristian.
Va. Mi réplica. O sea, yo digo tiempo, ¿por qué? Porque Sony dijo que sí va a presentar avances del Final Fantasy.
Pero ya hay avances, ¿no?
Pero más.
Ah, ok.
En su conferencia que va a tener aparte.
Ah, PlayStation Experience.
Ajá. Mm-hmm. Ahí es donde va a presentar más avances de Final Fantasy. Ahí es donde sí. Pues es que se guardaron muchas cosas, ¿eh? Y se van a presentar en su evento cada persona.
Tampoco va a salir ese juego. No, va a ser un Final Fantasy 15, 10 años en desarrollo.
No recuerdo dónde escuché o leí que el proyecto lo habían dejado en pausa. O sea, dejaron de trabajarlo así de tiro para descansar. Entonces no sé si es cierto.
En Kingdom Hearts 3, ¿no? Algo así habían dicho.
Creo que
sí.
Kingdom Hearts ya está.
Sí, ya está. Pero estaban trabajando todavía porque estaba anunciado para este año y se retrasó hasta febrero de 2019.
Pero, pues, de todos modos, ¿qué tanto falta?
Ya, pues ya va a salir. Más bien, yo pienso que estos últimos meses de desarrollo fueron como arreglar bugs y esas cosas, pulir algunas cosas, pero siguieron trabajando. Imagínate, ¿cuánto tiempo tiene Kingdom Hearts 3 de desarrollo? Sí, yo la verdad desconozco, pero sí tiene muchísimo.
El remake también de Final Fantasy, ¿cuánto tiene también en desarrollo?
¿Cuándo se anunció? Hace como 4 años, ¿no?
Imagínate.
No, Final Fantasy 15
todavía
duró
10
años.
Todavía no acababan el 15.
Ajá, todavía no acababan el 15 y habían anunciado el 7 remake. Y Final Fantasy 15 duró 10 años en desarrollo. Primero salió como 13 versus 13.
13 versus 6. Y luego le cambiaron el nombre y todo.
Fue. Entonces, pues, a lo mejor puede que se vaya a tardar todavía otro tiempo más. A lo mejor van a presentar, ¿qué tal que ya van a presentar una fecha en el...? Lo dudo.
Yo lo
dudo.
Creo.
También. Lo dudo, pero... A lo mejor van a hablar de Final Fantasy en esa.
Sí, tienen que, es que los fans están pidiendo mucho.
Pues fíjense que si las compañías empiezan a hacer esto de guardárselo, digamos, la mejor información, las mejores primicias de su compañía, para cuando tengan esos eventos aparte, como el Sony Experience, ajá, poco a poco el E3, pues no va a significar
nada. Se va a quedar sin nada. Es que yo pienso que también es como una táctica comercial. Para darle
su espacio, ¿no?
Su espacio a ellos, para que se sientan ahora sí que somos los importantes, ¿no?
Sí, para que, esa es una táctica, para que los medios de videojuegos hablen solamente sobre ellos, sobre lo que está pasando en este momento. Ajá. Porque imagínense, tres, tienen que cubrir las conferencias de Bethesda, de Activision, de Ubisoft, Nintendo, Xbox, Square Enix, Sony, PC también tiene su conferencia, EA. Sí. Hay muchísimas compañías. Y la prensa tiene que hablar de todos al mismo tiempo, entonces muchas veces la gente se pierde algunos anuncios.
Y aparte, a veces son unos juegos pasan desapercibidos.
Ajá, como los de PC.
Yo, por ejemplo, siento que el de Resident 2 no hizo tanto ruido.
No, tampoco. O sea, hubo muchos juegos que se anunciaron buenos y no hicieron nada de ruido.
Pues sí.
Es que es como lo comentas, ¿no? Y va todo junto con pegado, como dicen. O sea, si estamos esperando, ahora sí que... Nada más las secuelas, los remakes, precuelas de los juegos AAA que ya conocemos, obviamente no nos vamos a fijar casi en los demás. Como ya lo había comentado en el primer bloque, ¿no? Es decir, si hay a lo mejor un excelente título que va, no sé, a innovar o a hacerte pasar un muy buen rato, pero tú estabas enfocado esperando a ver, digamos, los avances de Metroid Prime y no viste nada, pues ya se te pasó.
Pues sí. Mando saludos a Brian, que nos está sintonizando. Dice, saludos amigos de Retrobits, nos está sintonizando.
Saludos al Brian.
Saludos.
Ay, para.
Al Brian.
Pues sí, entonces, pues no sé a dónde vayamos a parar. Dijera...
El del camioncito, ¿eh?
El del camioncito, no sabemos a dónde vamos a parar. Pero, pues de que se tiene que presentar, como por ejemplo, ese título que ya urge también saber qué onda con esa Final Fantasy, pues sí urge, la verdad. Es que son bastantes años que...
Yo creo que de aquí unos 5 años, más o menos.
Más o menos.
Híjole, tristemente, posiblemente.
Yo creo que va a salir para el Play 5.
Ajá, lo que decir.
Era exacto lo que iba a decir.
Todos pensamos lo mismo.
Tal vez lo están guardando
para...
Y para luego ya...
¿Sabes qué va a hacer? Como Zelda Breath of the Wild. Que se anuncia en Wii U, sale en las dos consolas, pero al mismo tiempo sale como lanzamiento para el Switch. Entonces va a ser igual, va a salir para Play 4.
Un exclusivo para el...
Va a ser para ambos.
Sí, para ambos, pero...
Pero va a tener mejoras. Ajá, exactamente. ¿Sí? Estamos en sintonía. Sí, es lo que va a pasar. Es que ese juego... También yo pienso que va a pasar lo mismo con Death Stranding.
Todos somos analistas. Sí. Saludos también a Diego León, y ya también está ahí conectado.
Ahí está el Diego, Diego, que está jugando últimamente. Me dijo que está jugando Assassin's Creed Origins. Que está muy bueno, dice.
¿Sí?
Está viciado con el Play ahí ahorita el Diego, ¿eh?
Vámonos. Él sí conoce de consolas.
Perdón.
No, todas las consolas son buenas.
Y yo con lo que quería comentar, porque no me acuerdo quién lo dijo, pero alguien dijo que nadie quería sacar títulos cuando iba a salir el...
Red Dead. Yo dije Redemption 2, ¿verdad? Hace unas semanas. Que le tienen miedo.
¿Pero por qué? O sea...
Porque no van a vender. Es que todos los lanzamientos se pasaban a febrero. Muchos juegos están para febrero.
Sí.
Y va a estar más canijo porque ¿cuántos van a vender en febrero si están todos pegados ahí?
Ajá. Lo que salió la misma.
¿Cuándo va a estrenar el
Después Red? De la temporada navideña.
Red de octubre.
¿En octubre?
Ajá, ya va a salir en octubre.
No, pues sí va a estar medio cañón.
Sí,
¿no?
Es que hay muchos juegos este año. Fíjense, simplemente los que seguimos Nintendo, yo por ejemplo, ya tengo 7 juegos en la mira que salen en este año. Son 7 en lo que resta del mes. Crash Bandicoot, la colección de Mega Man X, Smash Bros., Pokémon, que sale en noviembre, Smash Bros. Sale en diciembre, el de Starlink, que va a salir Star Fox en ese juego, es un juego de Ubisoft, de naves, que va a ser, no sé si recuerden el juego de Skylanders, que usaba como monitos, o los amigos, si conocen los amigos, es lo mismo.
El No Man's Sky con personas.
No Man's Skylanders,
Algo así decía,
¿no? Así. Va a ser un juego que usa juguetes, naves y personajes y armas, para usarlas dentro del juego en sí. O sea, los puedes coleccionar y los usas dentro del juego. Y la sorpresa fue en el E3 también, que no lo comentamos la semana pasada, que Star Fox va a estar como personaje jugable en este juego. Y el paquete de inicio de Nintendo Switch trae el juego, trae 2 pilotos, trae armas y trae la nave de Star Fox. Entonces es un buen paquete y va a costar igual que un juego normal, $60. No es cierto, cuesta 70, pero $10 más por las naves y el personaje de Fox está muy, muy bien.
Para que se anime, ¿verdad?
Sí, va a salir para todo, pero
el paquete, ¿no? Para que te entretengas, ¿verdad? Pero
obviamente no va a salir Star Fox en todas las consolas. Luego está ese Starlink, y luego ¿cuál más viene? Creo que dije 5 nada más, pero ahí tengo algunos reservados, no recuerdo ahorita cuáles son. Pero son muchos juegos. Los que hay simplemente para Nintendo Switch, hay muchísimos juegos anunciados para este año.
A ver, y como por ejemplo, pues es que Chavo no lo tuvimos el programa pasado, ¿verdad?
Ajá.
Death Stranding, ¿qué opinión te merece?
Pues yo todavía sigo un poquito intrigado con el gameplay, porque del video que vi, nada más se veía que iba un sujeto bajando escaleras y entraba como un espacio donde había agua. Y yo sigo en la misma, así como que...
¿Qué onda?
Y luego que...
Había escuchado un comentario, no sé si sea cierto, fue de chiste, pero decían que ni siquiera Kojima entendía el juego. Ni siquiera Kojima sabe de qué
es un chiste.
¿Es un meme o eso?
Yo creo que es un meme.
Imagínense que ni siquiera...
Ni siquiera él sepa que hay como otra cosa.
Por hacerlo, ¿verdad?
Como otra cosa.
Nomás él ahí se va y ya no le entendió.
Mira, como si fuera un promocionador para una película, me cree que sí le...
Es que parece película.
Ahí va, era lo que hablábamos, no sé si se acuerdan mis compañeros, que era lo que hablábamos el programa pasado. Si se fijan, ahora todos los videojuegos son más cinemáticas,
sí,
y poco juego. Los videojuegos ya lo están haciendo para que sea como que más cine interactivo.
Es que ahí te va, ¿sabes? El otro día estaba escuchando un podcast de Barcade BG.
Ah, de Retrobits,
también los... yo vengo. Aquí estoy. Estaba escuchando un podcast y hablan sobre la diferencia que tiene PlayStation sobre otras compañías. Y, bueno, por ejemplo, Nintendo se enfoca en hacer juegos más con jugabilidad. Que puedas jugar, que cualquier persona pueda jugarlos con tu familia, con tus amigos.
Es familiar.
Ajá, es familiar.
Sacrificando gráficos de pronto.
Sí, o sea, lo que les importa, historia, lo que les importa a ellos es la jugabilidad. Y Sony, lo que ellos quieren es ser como esa empresa que ofrece productos de muy alta calidad, con mucho presupuesto, para llamar la atención de muchos usuarios, para que parezcan películas. Sony, por ejemplo, tiene estudios que se dedican simplemente a capturar movimiento para los juegos. Uncharted usa mucho la captura de movimientos, God of War también lo usó, y Sony tiene muchísimos estudios, Santa Mónica, tiene Platinum, el que está haciendo el de Spider-Man, ¿cómo se llama? Insomniac.
Sí, tiene muchos. Fíjate que Sony, aparte de ser una compañía que también está fabricando videojuegos y que fabrica electrodomésticos y series y demás... está muy involucrada en el cine.
Sí, claro.
Entonces,
y la música.
En la música también.
No, pero Sony Entertainment.
Sí, entonces.
O sea, en general todo, ¿verdad? Pero, como por ejemplo, en este caso, como lo dice Alejandro, pues Sony sabe por dónde moverse en cuestiones así.
Sí, ellos van a su lado.
Ajá. tienen esa ventaja, ¿verdad? Que por eso los juegos que saca Sony son más como cine interactivo.
Uh-huh. Por ahí está el de Last of Us.
También.
¿Haz cuenta?
Cristian,
¿eh? No, también lo comentamos el programa pasado. Y es un juego que la neta yo estoy esperando y que me gustó cómo se vio y todo. Y
¿hace cuenta una película, pero interactiva?
Sí, donde puedes jugar, donde puedes interactuar en algunas escenas. Entonces, pues es así como se está manejando Sony. Pero continúa con tu análisis, compañero.
No, pues yo termino con eso, mi análisis de Sony. Yo pienso que es una compañía que sí trata de competir con las demás, pero más bien como que compite a un nivel más alto. O sea, quiere ofrecer experiencias más cinemáticas, con gráficos mejores, con físicas más realistas, que las otras compañías, que por ejemplo Microsoft, pues ni siquiera tiene exclusivas últimamente. Y Microsoft ya está dejando de competir con Sony y se está uniendo más a Nintendo. Ahí andan de novios, tienen
De hecho,
subieron un video de Minecraft donde ya tienen crossplay entre Xbox y Switch. Ya hay apoyo. De hecho, Phil Spencer dijo que dejaría que los juegos de Rare sean otra vez usados por Nintendo.
Entonces, bueno, en lo que se emparejan estos muchachones, ahí nos vamos al segundo corte de estación y regresamos con más en Retro Beats.
No te desconectes. Aún hay más en Retro Beats. En un momento regresamos. ¿Listo para el siguiente nivel? Seguimos en Retro Beats.
Ya estamos de vuelta aquí en Retro Beats para seguir hablando sobre lo que faltó en el E3 o sobre cómo vimos en general el evento, qué nos gustó, qué no, ahora en la compañía de Chavo para los cuates, que pues que nos siga diciendo, Chavo, no sé si viste los juegos de Pokémon, creo que escuchamos ahorita de regreso.
Juegos de Pokémon, no, la verdad, no. O sea, hubo, ¿cómo dicen? A ratos, como un ojo al gato y el otro garabato. A veces estaba ocupado, pero sí seguía las transmisiones en vivo y de repente nada más escuchaba la música. Pero hubo cosas que se me pasaron, la verdad. Por ejemplo, digamos, cuando Sony presentó sus títulos, sinceramente casi no vi nada de Sony. Uh-huh. O sea, y no que, digamos, no lo digo en sentido metafórico, literal casi no vi nada de Sony.
Qué decepcionante.
No, lo sé.
Ahorita que estaba, sí, está sonando Pokémon, como bien lo menciona Alejandro, y yo creo que pues era de esperarse, ¿no? De que en el E3 pues se mencionara.
Pero sabes que creo que algo que decía Chavo, y bueno, iba a comentarlo hace rato, creo que el E3 ya está perdiendo fuerza. O sea, ya no está necesario hacer E3, porque si te fijas, PlayStation tiene su PlayStation Experience. Microsoft también tiene sus eventos cuando puede anunciar juegos. También está la Gamescom en Alemania. Y Nintendo ya ni siquiera ocupa presentar los juegos en los eventos. Él hace sus presentaciones en línea cada 3-4 meses y ahí presenta juegos que vienen. Y el E3 yo pienso que ya no es tan necesario en el hecho de que incluso Sony y Nintendo anunciaron juegos antes del E3. O sea, ¿para qué? Se supone que el E3 es cuando tienes que mostrarlos.
Yo siento que... perdón que te haya interrumpido, sí, no, pero siento que el E3 lo sigue haciendo para no perder la tradición,
la costumbre, casi, ¿no? Y casi por dinero nada más.
Yo creo, a ver, si espero equivocarme y si no, pues corríjanme también, que el E3 pues ya a lo mejor se está haciendo como algo tradicional, como la feria del pueblo. Así, algo así.
Aunque un año esté feo, te sigue haciendo, ¿verdad?
Se sigue haciendo, sí, aunque
no haya invitado, nada, pero sí, la creemos que haya.
Pero queremos que exista, entonces.
Ajá, pues, exactamente.
Y no nada más nosotros como videojugadores, sino que también las compañías están interesadas y los inversionistas, que son,
sí, claro,
sobre todo los que están en estos eventos, los que están interesados en que se siga haciendo esta edición de... las ediciones de los E3, ¿verdad?
Pero bueno, yo siento que el E3 también es como para empresas independientes que no nada más trabajan para una sola consola, como es el caso de Square Enix, por ejemplo, que bueno, en esta ocasión no presentaron casi nada, pero de pronto te muestran cosas que para Nintendo, que para Switch, que para móvil. Entonces yo creo que más bien es para eso.
Ahí es,
o sea, los sobrantes, pues, órale.
Pues no, bueno, no es, No los menosprecie.
Pobrecitos, tanto que se esfuerzan, no tantas frustraciones.
Eso es una, es un evento donde es una catapulta para industrias independientes.
Sí, claro.
Para juegos independientes y propuestas nuevas que se pueden...
Que si no los menosprecien.
No los menosprecien, sí. Que pueden a lo mejor encontrar algún inversionista que le
llame demasiado la atención. Sí, y de ahí se agarran ya sea a Nintendo o a Sony.
Sí, porque de hecho E3 también sirve más que para mostrar juegos. Entre empresas se cierran tratos millonarios. O sea, E3 no... Ustedes no lo ven eso, pero E3 también funciona para hacer dinero en las empresas, para hacer tratos, pues, para muchas cosas. O sea, simplemente, por ejemplo, GameStop... Van los de GameStop a E3 para ver qué juego les interesa más, para ver cuántas unidades van a traer a sus tiendas y todo eso, o sea, para hacer retratos.
Sí, pues es que por algo se sigue haciendo, porque sabemos que en este tipo de eventos, en este tipo de cuestión, el dinero se mueve a
por mayores. Sí, bien dijo un pensador filósofo de esta era, el mundo se consume en dinero, el dinero es dinero. Entonces ahí está ese gran pensamiento de ese gran filósofo y rapero muy famoso. Que pues tenía razón, ¿no? El chavo no ubica de quién hablamos. Ahí luego te lo enseñamos.
Al rapero.
Un rapero, MC Dinero.
Compórtense.
Famoso MC Dinero.
Okay, bueno, ya regresando otra vez al tema de los videojuegos. Entonces, pues yo creo que es ahí a donde está dirigido ya el E3. Ya. Uh-huh. A ver, chavo, por los cuates, ¿tenía algo que comentar?
Igual, quería comentar. Cuando iba a comentar también este manual, yo siento que... A veces, aunque digamos que el E3 ya está perdiendo como eso que nos gustaba antes, como ese no sé qué sé yo, o sea, como
la emoción, ¿no?
Exactamente. Sí. Siento que muchas veces, o más bien ya siempre, lo estamos viendo para ver si algo nos sorprende, ¿sí o no? O sea, tú pones el ejemplo, ¿no, Cristian? Como la Feria del Pueblo. O sea, decimos, no, pues que otra vez la misma, que sabe qué, bla, 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 pero todos vamos a ver si hay algo nuevo. Exactamente. Entonces, sí. Yo siento que muchos estamos por esa emoción, ¿no? O sea... Es como cuando Alejandro o Manuel vieron, o como cuando yo vi lo de Final Fantasy VII, como cuando Alejandro vio lo de Metroid Prime. Entonces, o sea, nadie se lo esperaba y de repente salí y dices, no manches, qué chido. O sea, creo que eso es lo que esperamos, ¿no? Cada vez que hay un E3. A ver si nos dan una sorpresa. Y si ya nos dieron esa sorpresa, a ver el avance de esa sorpresa.
Pero fíjense también, hay otra cosa. Que en un año es muy poco el tiempo para... Sí. Presentar trabajos grandes.
Exactamente.
Es muy poco el tiempo. Hace rato estamos tomando el ejemplo de Final Fantasy. ¿Cuántos años tiene de desarrollo? Como 3-4 años. Y todavía no podemos ver nada, o sea, a la luz que nos diga ya va a salir o
sí, ya no. De hecho, cuando se presentó la primera vez era pura cinemática. Dijeron que no había ni gameplay. No habían trabajado nada más que la cinemática para presentarlo.
Entonces, pues, yo pienso que también eso tiene ahí algo, ¿no?
Digo, por ejemplo, en el Metroid ya tienen la pantalla de inicio, ¿eh? Ya vimos la caligrafía.
Ya.
La caligrafía, que los que vieran bien.
Ahí va a estar el logo.
Está el logo. Capaz que lo cambien ya.
No, con que no lo hagan como el Black Ops de Call of Duty.
Cuatro palitos.
Cuatro sí. Palitos.
Cuatro
es
palitos.
Un escudo,
sí, eso es como un escudo, ¿no?
Sí.
Call of Duty 7 palitos. Imagínate, se lo van a llevar, ¿no?
Hasta que pongan una letra en cada palito.
Yo pienso que el 5 va a ser así como cuando escriben así 1, 2, 3, 4 y luego un palito atravesado.
Ah, ya, como cuando
está. Va a aparecer la
cárcel, ¿no? Así como la cárcel.
Va a aparecer la barra de volumen, ¿no? Así,
así haz de cuenta.
También puede ser. Entonces, pues, no sé. También háganos saber su opinión a todos ustedes que nos están siguiendo en el 104.7 de FM. ¿Qué les parece el E3? ¿Qué le falta? ¿Ustedes qué le aportarían si fueran empresarios y si estuvieran también presentes en este evento? ¿Qué le aportarían? ¿Qué le adicionarían a un evento de magnitud mundial? Porque si se fijan, se sigue a nivel mundial.
De hecho.
Yo pienso que un espacio más grande. Y creo que ya se van a cambiar. Ya dijeron que ya van a dejar el Convention Center y se van a cambiar a otro lugar. Ajá, pero no han dicho a dónde todavía. Porque yo pienso que la asistencia de gente es demasiada para ese lugar. Creo que fueron como 69,000 personas. No es abierto, tienes que comprar boletos.
O sea,
pero aún así hay mucha gente.
Para el público que pueda comprar una entrada, pues a eso me refiero.
Sí, o sea, ya puedes comprar tu entrada.
Sí.
Entonces, pues sí, a lo mejor un espacio más abierto. En cuanto a, ¿cómo se le llama esto? A logística. En cuanto a logística, pues hacerlo
ya. Sí, dicen que las filas son muy tardadas. Tienen que revisarte todo, mochilas, tu ropa para ver si no llevas armas o algo. Es como todo, ¿verdad? Pero imagínense 69,000 personas para un solo lugar. Es demasiada gente. Imagínense las filas para jugar un juego, para probar un juego que están anunciando ahí. Decían que las filas para Resident Evil 2, el demo, creo que nada más la podía jugar la prensa. Y aún así las filas eran de 2 a 3 horas. Por un demo de 20 minutos, imagínense.
Sí, sí, pues es que... Ah, a ver, ahora vamos a tocar ese tema de Resident Evil. Ya lo habíamos mencionado un poquito en el programa anterior. Chavo no estaba, que también nos dé su opinión, ¿no? O sea, sus impresiones acerca del remake de Resident Evil.
No, pues... Por lo pronto yo considero que para todos los que nos gustan los juegos de terror, de survival... como que fue algo, no sé, interesante, ¿no? Que a lo mejor muchos no nos esperábamos, por lo menos yo no. De repente cuando lo vi, se ve interesante como que ver esos inicios de Leon, ¿no? Es cuando está el Raccoon City. No sé, como que esta nueva versión, como lo están haciendo con el Final Fantasy. Entonces se me hace interesante. Sinceramente, cuando lo estaba viendo, y ustedes me entenderán, la conexión fallaba un poco. Pero lo poco que llegué a ver, porque ya después la verdad no me di la tarea de ver todo el video completo, me llamó la atención que, ¿cómo les digo? Me gusta el estilo que le dieron, como del 4, donde Leon está, pues, de donde se hizo famoso, pues, ¿verdad? Uh-huh. Es Resident Evil, uh-huh. Pero se ve más oscuro, que es lo que identifica bastante a los juegos de sobrevivencia.
De hecho, acabas de tocar un tema muy interesante, que de hecho el mismo creador dijo que este juego iba a ser más oscuro que, a diferencia del resto de las entregas, porque normalmente si tú juegas cualquier Resident, bueno, no sé si el 7, pero juegas y no son juegos oscuros, o sea, son más como de violencia y de acción, pero este juego sí iba a tener como que algo más de terror, tipo Silent Hill. Porque si te dejas andas así con tu lámpara y...
Y ahorita que estás tocando... Bueno, voy a hacer un paréntesis rapidísimo. Que está tocando el tema de Silent Hill.
No.
¿Usted, no? Dice chavo que no. ¿Ustedes saben por qué en el Silent Hill, el primer Silent Hill, existió la...
Yo sí. Pues no les voy a decir, la verdad.
¿Es un chiste o es...?
No, sí, es en serio. Sí, yo sí sé por qué también.
No, yo no sé.
¿Y por qué el juego es muy oscuro también?
¿Le dejamos la respuesta a la mascota?
Claro.
A ver,
Alejandro. Dejaron la niebla y el juego tan oscuro por las limitaciones gráficas de la PlayStation 1, que no lograba mostrar todo el mapa completo, no lograba renderizar todos los edificios que había, todo lo que tenía que estar en el pueblo, y para mostrar solo algunas partes dejaron esa niebla que tapaba prácticamente todo lo que estaba enfrente de ti. Por eso existe la niebla en Silent Hill.
Tan,
yo sí hice la tarea.
Sí, está lo cierto.
Bueno, sí, no, sí.
¿Sí?
Para eso era.
Sí.
Por las limitaciones.
Como les estaba comentando, pues los que hayan jugado el Resident Evil 2, ustedes saben en qué acaba la historia, ¿verdad? O sea, lo que le pasa a la ciudad. Sí, y sí, para los que no, jueguenlo. Para que se den cuenta. Sí, pues, sí.
Para los que no, yo pensé que iba a decir algo.
Un spoiler.
No. O sea, eso es lo que... Yo creo que se me hace, no sé... Así que me llamó la atención, no, o sea, se supone que estás en una ciudad infestada de zombies, uh-huh. Y de lo que yo vi del gameplay, o sea, estabas adentro de un edificio, no me olvido, estaba adentro de un edificio, uh-huh. Y se veía oscuro, y como lo comenta Manuel, no, o sea, traes tu lamparita, tienes que estar cuidando, y eso es lo que hace a un buen juego de survival, como que te llame la atención, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Que te tenga al filo del...
Es la ambientación la que al final de cuentas te da el título de Survivor del juego también.
Y también yo creo que los materiales que tengas que recoger, como tú me comentabas, que Last of Us es muy bueno porque tienes que administrar bien las balas y todo eso, los botiquines.
Sí, sí.
Yo pienso que va a ser igual, ¿no?
Eso estaría...
Es como los clásicos.
Sí, sí, como los clásicos. Sí,
que casi no traes nada y nomás hay...
Andas como menso.
Y manchete ahí.
Ajá.
Pero es como lo comentas que dicen, o sea, la ambientación es lo importante.
Sí.
Entonces, aquí lo que quieren hacer es que tú te sientas como ese policía, que estás en una ciudad completa, uh-huh. Completa de zombies, y evidentemente si hay una falla, si hay destrozo y todo, hay lugares donde no va a haber luz. Entonces, uh-huh. Si nos ponemos en esa perspectiva, imagínense que
creo,
bello, ¿verdad?
Creo que ahí donde dijiste que está, ¿no es la comisaría?
Sí,
en la comisaría.
Sí.
Okay. Y ahorita que estamos tocando el tema de los zombies y demás... Otro juego que también está esperando es el de Guerra Mundial Z.
Yo ni lo vi.
No,
yo ni me enteré.
Sí, casi nadie sabe de este juego, pero hay muchos que sí están esperándolo, ¿eh? Porque dicen que está los zombies.
Dicen los que saben.
Pues, yo no sé mucho. Dicen que está excelente.
La
los
dificultad
zombies, sí, la
de todos.
Dificultad está muy buena. Dicen que está muy bueno. Entonces, yo no sé.
Pues sabe, habrá que verlo. Otro juego del que no hablamos la semana pasada y realmente fue muy importante y ni lo mencionamos. No sé por qué. Fue The Elder Scrolls 6. La próxima entrega de esta famosa saga de Bethesda. Bueno, originalmente no era de Bethesda, creo. Ya después la Bethesda empezó a desarrollarlos. Y el 5 fue muy popular, el de Skyrim. Y ya desde hace mucho pedían el 6.
De hecho, fíjate que esos yo no los he jugado, pero dicen que están buenos.
Sí, dicen que están muy buenos.
Yo pienso que por eso nos pasó de noche.
Sí, es que...
está otro, ¿no?
Está otro. Es que Skyrim son RPGs. Son como medievales. Mm. No son así tanto como Final Fantasy, que son muy fantasiosos, que personajes así kawaiis. No, Skyrim y así, todo lo de Elder Scrolls es como muy, muy oscuro, temáticas muy ya maduras. Y el 6 se espera demasiado.
Entonces, en lo que pues esperamos ya demasiado, nos vamos al tercer corte de estación y regresamos con más en RetroBits.
RetroBits. Pongamos pausa y en un momento regresamos. ¿Listo para el siguiente nivel? Seguimos en RetroBits.
Bien, y ya estamos de regreso aquí en su programa RetroBits.
Arrancan.
Claro que sí. Pues ya estamos en el último bloque, estamos sobre ya nuestro último bloque de este nuevo programa, nueva entrega, donde estamos abordando la segunda parte de lo que se vivió en el E3, ¿verdad? Entonces, Alejandro nos iba a comentar sobre Mega Man.
Ah, claro,
que casi no hablamos, de hecho, de nada pasado, ¿verdad?
Pues es que nos pasó como muy...
Es que es muy rápido, una hora no te alcanza,
sí,
para
no, también, lo que se vivió. Pero Mega Man fue así como que muy...
Bueno, también.
¿Otro Mega Man? Sí. Es que realmente, o sea, sí impresiona ver un juego nuevo de Mega Man después de ya, ¿cuántos años? 4 o 5 años que salió el Mega Man 10 para Wii. Y salió como un juego así, más reducido, salió para la tienda virtual de Wii. Y ya el 11, hay con gráficos de 8 bits, como el 2 de NES. El 11 ya es con gráficos en 3D. El juego sigue siendo, es lo mismo. Se han jugado Mega Man, los de NES, los de Super Nintendo. Es el mismo juego, o sea, niveles donde obtienes habilidades cada que vences a un jefe. Y así, pues, vas pasando cada nivel hasta llegar con el malo principal, que es el Dr. Willy. A lo mejor en esta versión lo cambian. Ojalá que no sea la misma historia de siempre. Lo dudo.
Estos están con los juegos de Mario, ¿verdad?
Ajá, siempre Bowser contra Mario.
¿Alguien quién es el malo, verdad?
Como Castlevania, ¿verdad? Siempre Drácula es el malo. Así están también los de Mega Man, siempre Dr.
La
Willy.
La trama. Ajá.
Lo mismo, ¿verdad? El mismo juego. Ándale. Como los Smash.
Exacto, el Smash, la caja del Smash que decía el mismo juego.
El mismo juego
con
último.
La tipografía de Smash. Ándale, sí, pues Mega Man.
Grande Castillo.
El Mega Man 11 sí es el mismo juego, 11. El mismo juego con gráficos más bonitos, 11.
Pero a ver qué tal está
este título. Pues ya hacía falta, ¿no?
Ya hacía falta. Sí, es que luego del desastre que fue Mighty No. 9, que quisieron hacer un Mega Man, quedó horrible ese juego.
Bueno,
y pues ya,
es que...
llegaron a poner orden otra vez, ¿no?
Sí,
los de Capcom.
Sí.
Pues ¿qué podemos esperar? Bueno, ya lo habíamos abordado en un programa... Y pues es que no tiene nada que ver con Mega Man, o sea,
no,
ya es otra cosa.
Nomás los monitos parecidos.
Sí, los monitos parecidos y todo el show.
Por ejemplo, de Sonic. ¿Se hablaron de Sonic?
Sonic, nomás salió Sonic Racing. Sonic R, perdón.
Ajá.
Sí, fue todo. No, Sonic Racing se llama.
Sí, no fue mucho también. Es que
de hecho se filtró también. Ah, hay que hablar de ese punto, las filtraciones. ¿Cómo afectan a nosotros las filtraciones?
Fíjate que, pues, los... Ahora sí que los hackers van a estar siempre la
Hackerman.
Hackerman.
Reinicia la computadora.
Cuando le pones WhatsApp a tu tía, Hackerman.
Yo pienso que eso siempre va a estar presente. Ahorita con la tecnología y todo lo que tienes a tu alcance de la mano, pues siempre va a existir. Y estas personas que están enfocadas a tumbar a las compañías, a tumbarles información, pues siempre van a existir y van a afectar demasiado a este tipo de conferencias, porque están dando el avance que la compañía está esperando con ansias darlo en un programa en específico, como lo sería en este caso el E3.
Por ejemplo, Pokémon, Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee, se filtró como 3 semanas antes del E3. Dijeron absolutamente todo del juego y todo era cierto. Entonces Nintendo no tuvo de otra que anunciarlo antes.
Ahí les va otra. Hasta las mismas tiendas que hacen la distribución de los videojuegos, porque sucedió con una tienda muy prestigiosa que filtró el título de un videojuego.
Que todavía no filtró un ladrón. Filtró muchísimos.
Y eso, sí. Eso fue un error de un empleado. Pobre, lo han de haber corrido, yo creo. Pobrecillo.
Sí,
no,
es que
haber estado en su zapato, la neta.
Lo que pasa es que las empresas suben, se llaman SKU, es como ya el producto. Lo suben a la tienda. Pero
cuando salga ya esté
disponible. De hecho, por ejemplo, Starlink, cuando estaba la conferencia de Ubisoft que se anunció Starlink, dijeron, preórdenes ya. Y cuando te metías a las tiendas en línea, ya estaba el juego.
Ya estaba agotado.
No, casi. De hecho, sí estaban pidiendo mucho ese juego. Y lo que hacen las tiendas es eso, subir como el catálogo, actualizarlo, para en cuanto se dé a conocer, ya ponerlo para todo el público. Sí. Pero pues ahí fue un error de que se les... Fue antes de tiempo y hubo muchísimos juegos que se filtraron.
Es lo que yo digo, ¿no? Que quisiera haber estado en los zapatos de ese empleado.
No, pobre.
Yo creo que le fue como en feria, ¿verdad?
Sí.
Pobrecillo. Pues, saludos a Alejandra Hernández hasta Guadalajara, a Julio Contreras por allá, Estados Unidos.
Saludos.
Que nos está siguiendo en la transmisión de Facebook. Entonces, pues, no sé, ya para concluir, que... Bueno, nosotros ya dimos nuestra opinión, ¿no? El programa pasado acerca de E3, nos falta la opinión de Chavo para los Cuates, ¿verdad? Que nos diga sus comentarios finales acerca de, pues, el E3 y las conferencias de este tipo en general también. Porque no nada más existe el E3, hay más, como ya lo mencionamos.
Bueno, pues yo considero que fue un programa muy bonito. Buenas noches. Hablando en serio, como lo estaba diciendo al principio... Yo considero que el E3, poco a poco, muchos vamos sintiendo, y digo vamos sintiendo porque no es que el evento como tal vaya perdiendo esa, no sé, espectacularidad, o de presentar pues títulos, juegos, secuelas, precuelas, remakes, lo que ustedes se imaginen. Entonces, sino como ya lo había mencionado, ¿no? O sea, esperamos bastante ya este evento, que si no lo vemos, simplemente decimos, pues no estuvo como yo quería o como yo esperaba. Entonces, ¿qué fue lo que empezó a pasar? Las compañías empezaron, ahora sí que tener sus eventos aparte, donde daban sus primicias, donde daban sus avances, donde podían, ahora sí como ya lo mencionaba, ¿no? O sea, acaparar la atención completamente de, pues...
De su sector, tal vez.
Del sector y también de las noticias, que tienen que ver con el mundo de los videojuegos, ¿verdad? O sea, porque no es lo mismo hablar del E3 y de todos los títulos principales que se vieron, a hablar del Sony Experience, de los títulos que ellos nos mostraron completamente, ¿no? Uh-huh. O sea, como ya lo habían mencionado, ¿no? O sea, tienen que repartir ese tiempo y esa atención a los que sabemos que van a llamar atención a las notas, que saben que los gamers van a entrar a leer. Uh-huh. Entonces, si empiezan a hacer ellos sus programas aparte, ¿qué es lo que van a conseguir? Pues la atención completa en lo que ellos quieran enfocarla. Sí. Entonces, en este aspecto yo considero que pues lamentablemente pues ya se va a hacer más una costumbre la 3, pero no va a tener lo que siempre nosotros esperábamos, ¿no? O sea, esas primicias, al igual como ya lo estábamos comentando, ¿no? La filtración de la información a veces es para mal, porque dices, igual ya vi más o menos de lo que va a venir, pero también a veces es para bien, porque igual tener una primicia de algo que a lo mejor no esperabas, y qué es lo que va a pasar, vas a ver todo el programa para ver si de veras hablan del juego o para ver si de veras se ve esos avances que tú ya viste.
Para no caer en fake news.
Exactamente.
Luego tal vez ahí.
Vamos, que están ahorita, ¿no?
Y a lo mejor también.
Otra cosa.
Ah, sí.
O sea, tú esperas ver algo, como dice Chavo, ves la conferencia completa para ver lo que tú esperabas, y tal vez ahí te enseñan otra cosa que no esperabas, pero también te sorprende.
Exactamente. Entonces,
afuera. Un mito que tenían por ahí.
Puede ser.
El colchón. No sé.
Entonces, a final de cuentas, yo considero que el E3. Todavía sigue siendo necesario, porque nosotros lo vemos desde este lado, es decir, las primicias, pero la gente que va, que está ahí, que convive, que compra, que ve cosas, o sea, incluso que va disfrazado a sus personajes favoritos, para ellos es otra cosa, ¿verdad? Y nosotros podemos, a lo mejor, no, más bien nosotros estamos hablando de esto porque nunca habíamos ido, pero el día que vayamos vamos a decir, la mejor E3 que ha habido. Entonces todo es cuestión de perspectiva.
¿Sí? Un día
en la están Los Ángeles de por aquí.
Comentábamos que qué faltó en el E3, pues nosotros, dinero y visa para ir. Eso faltó en el E3.
Faltó de esta galanura, ¿verdad?
Ajá. Faltamos nosotros.
En todos lados,
¿verdad? No.
No, pues sí, entonces...
yo siento que, ya en últimas palabras, yo siento que el E3 es como una fiesta familiar. O sea, están todos regados y nomás se juntan ese día para ver qué... ¿qué ha pasado con la familia?
Con las familias,
¿eh? La familia, ¿qué tal está?
Sí, así, pues sí, esto es la única oportunidad que tienen todas las compañías para juntarse y, bueno, juntarse en diferente día también, si te fijas, pues ya es por día, pero como ejemplo, pues ya están juntas, ya puedes ver todo junto, o sea, Microsoft, un Sony, uh-huh, un Nintendo, un Ubisoft, y demás.
No, y luego, pues como decía, es algo positivo también para la industria porque, hay una historia corta, la inclusión de Star Fox en el juego de Starlink fue gracias a que Reggie vio el juego de Starlink en la conferencia de Ubisoft, fue a jugarlo, le gustó, y entonces les dijo a los de Ubisoft, voy a regresar mañana con alguien. Llevó a Miyamoto, Miyamoto vio el juego y dijo, se parece mucho a Star Fox, pero no lo dijo en el sentido malo, o sea, que fueran copiones, sino que él dijo, quiero Star Fox en este juego. O sea, y ya ahí se hizo otra alianza de Nintendo con Ubisoft. Entonces también es algo positivo porque pueden pasar ese tipo de cosas.
Pues sí, puede suceder, como bien lo menciona, se hablan ahí los compadres, los amigos.
Deja, te hablo un cuate para que vea tu juego.
Sí,
y ya.
Sí, sí. Y ya,
qué padre.
Llegó, no sé, Hideo Kojima, ¿no? A ver mi juego.
De hecho, a Kojima dicen que también le gustó ese juego. Fue a jugarlo y de hecho cerraron la parte de Ubisoft para que Kojima estuviera más tranquilo porque lo seguía mucha gente.
Pues sí.
Sí, pues es una celebridad. Sí, Kojima es un rockstar, sí, que hace videojuegos, básicamente. Sí.
Bueno, pues que no le entienda sus juegos.
Ahí está el meme. Bueno, pues con esto nos despedimos del programa del día de hoy. Gracias a todos ustedes que nos siguieron en su radio, en la transmisión en internet. Y también la transmisión en vivo en Facebook. Volvemos a reiterar los saludos a todos ustedes. Compártanos también sus opiniones, temas que quieran que abordemos aquí en el programa. Estamos abiertos a que ustedes nos digan y nos den su opinión.
Si quieren estar con nosotros acá, pues...
Si quieren estar también, si no, vemos, si están muy lejos, vamos a ver cómo le hacemos, una llamada telefónica.
Una videoconferencia.
Una videoconferencia, algo por el estilo, y nosotros lo hacemos. Entonces, pues, de mi parte es todo. No sé, mis compañeros, si tengan algún otro comentario final.
El vecino,
la mascota, pues nada más, espero que les haya gustado el programa, los temas que hablamos aquí, y pues espero que les haya gustado el análisis de E3 que hicimos aquí, un pequeño análisis. Ya estamos como los de deportes, ¿verdad?
Sí, peleándonos. Nosotros nos vamos a pelear acá.
Vamos a pelear y digo, José Ramón,
tú, sí, cosa.
Todo eso. Pero bueno, espero que hayan disfrutado el programa. Y pues gracias por invitarme otra vez aquí con ustedes.
No, ya sabes que siempre eres bienvenido.
Ya soy la mascota.
No, pues ya yo creo que ha sido todo. No sé, Chao, que quieras ya despedirte. ¿Ya?
Pues no sé, es bonito estar otra vez de regreso, ¿verdad? Sí, no, me perdí. Un programa más bien.
Ok, bueno, esto ha sido todo. Se despide de ustedes Manuel Rogero.
Se despide de ustedes. Chao para los cuates.
Y acá Alejandro Valdovinos.
Hasta la próxima.
Adiós.
Mission all over. Y así llegamos al final de RetroBeats. Sintonízanos para la siguiente emisión. RetroBeats.
You win. Perfect.